sobre estrategia sanitaria de cara al COVID, fueron consultadas las autoridades acerca de la atención a pacientes COVID y no COVID, y en ese sentido nos importaba trasladarles la preocupación que existe en muchos usuarios en lo que tiene que ver con intervenciones quirúrgicas que han sido postergadas. Se dio un listado de esperas en atención en ese sentido, y podemos decir que desde ese lugar, el traslado de la preocupación, encontramos un ACE activo en reconocer sus limitaciones, pero también en dar respuesta a lo que se está trabajando. En lo que tiene que ver con el recorrido, digamos, de la estrategia desde el punto de vista de ACE, hay un tema allí que compartimos la preocupación de las autoridades, que tiene que ver con lo presupuestal, y sobre todo teniendo en cuenta, y seguramente Lucía se va a extender un poco más, en lo que entendemos va a ser algo que es difícil de medir, pero que ya está teniendo sus consecuencias, que es el aumento de usuarios de ACE, producto también de cuestiones socioeconómicas que tienen que ver con el efecto de las consecuencias de la pandemia.
Ahí particularmente las autoridades informaron que los recursos adicionales que fueron asignados en el año 2020 para atender justamente la situación excepcional del COVID estuvo en el entorno de los 1.075 millones. Eso es respecto del presupuesto anual de ACE, un 2.5%, que nosotros entendemos, no se garantice y no se menciona que se vaya a reiterar o a repetir en el año 2021, y eso genera ya una primera preocupación, y además en un monto que es significativamente menor o marginal respecto del presupuesto que maneja ACE normalmente en un ejercicio anual, respecto de una situación en donde va a tener ya hoy unos 92.000 usuarios nuevos que van a requerir de mantener cobertura, calidad asistencial en ACE y sobre todo también condiciones de trabajo para el personal de ACE. Entonces, ahí hay un primer alerta a considerar sobre el que hay que tomar medidas y que vamos a seguir monitoreando, ¿verdad?
En el mismo sentido, ustedes saben que el Frente Amplio ha estado preocupado por las consecuencias socioeconómicas de esta pandemia, y en ese sentido ha habido una estrategia histórica de ACE de plantear soluciones interdisciplinarias e interministeriales con personas que realmente tienen dificultades en ese sentido. Por lo pronto consultamos a ver si había algún tipo de estrategia para revinculación en cuanto a prestaciones sociales de usuarios, y en ese sentido nos quedamos con ganas de contar con más información sobre la estrategia. Un reconocimiento tácito de que hay dificultades con otro de los problemas que trasladábamos, que es el faltante de medicamentos, algo que tiene que ver con la gestión y que se reconoce por parte del ministerio, del propio ACE, de que se trabaja sobre el tema. Asimismo, trasladamos otra preocupación que tenía que ver con obras, algunas obras anunciadas. Sabemos que hoy toda la atención está puesta en la pandemia, pero bueno, entendemos que los planes de obra debían estar por lo menos bosquejados, y sobre ese tema también nos quedamos con ganas de contar con más información. En materia de recursos humanos, lo que entendemos es que, más allá de las informaciones que nos dan las autoridades de ACE, en los últimos días todos hemos asistido a diversos comunicados de los gremios y de los integrantes de personal de salud, de las dificultades que hay en cuanto no solamente a lo que son las guardias o lo que son los sistemas de de retenes, y que están generando algún tipo de estrés en aquel personal que está abocado a la primera línea, que es el personal de salud. Bueno, esa contradicción que a veces vemos entre lo que plantean los diferentes gremios y la información que nos da ACE, también entendemos que hay que seguir trabajando sobre ese tema.
En un primer momento se manejaba un incremento, lo planteó la gerencia administrativa de ACE. Hay respecto del 2020 un incremento del 3,33%, 35%, 3,35% respecto del rubro cero. Rubro cero, que es el que financia los salarios del personal médico y no médico. Y esto significa mantener condiciones de trabajo, y esto significa mantener la calidad asistencial, la cobertura, sobre todo en esta situación, primero de lo que sobreexige la situación de pandemia, pero también lo que va a implicar esta cantidad de uruguayos y uruguayos que van a, que ya hoy se están atendiendo a NACI, que lo irán a hacer. Y ahí hay una situación que hay que corresponde mejorar. Para eso hay algunos convenios que están instrumentando con la Facultad de Medicina, con la implementación de las unidades asistenciales, pero significa que también ahí hay un debe para atender y que hay que monitorear, ¿verdad?
Estamos asimismo en la preocupación por el funcionamiento del SAME 105, de todo ese proceso que se da entre que una persona se comunica y después hay un tiempo tanto para la realización del hisopado como para el resultado de esos hisopados y la transmisión, incluso la incorporación en la historia clínica del usuario. Y en ese sentido sabemos que se ha ido modificando y se ha ido apostando a mejorar ese tiempo de espera, pero realmente nos preocupa porque siguen habiendo, por parte no solamente de los funcionarios, sino también de los propios usuarios, contradicciones entre lo que se nos dice y la preocupación que existe en el tiempo de hisopado, porque en definitiva, entre el tiempo de hisopado, el tiempo en que se nos dijo que se está trabajando con varios laboratorios, algunos propios de ACE, pero en definitiva sí hay un tiempo que comienza a correr y que son días que, en el caso de los trabajadores, de las trabajadoras, se pierden por esa demora que se puede dar en el tema de los hisopados. Acá lo que nosotros queremos dejar claro es que estos pasos que hemos dado desde el Frente Amplio, tanto en la comparecencia de las autoridades de salud pública como de los propios integrantes de ACE, va en el sentido del diálogo, va en el sentido de apoyar aquellas medidas que tienden a que esta situación se pase de la mejor manera, pero además también va en el rol que tenemos como oposición y desde el Parlamento en la necesidad del contralor y de obtener esa información directamente de las autoridades, sino a través de lo que pueden ser versiones de prensa.
¿Está prendido? Sí. Senadora Lazo, acá Rosina Mayarini de TV Ciudad. Habían planteado ustedes la preocupación especialmente por los controles sanitarios en la frontera. ¿Se habló de eso en la comparecencia de Cipriani?
Se habló en general, se nos dieron algunos datos que tienen que ver con el fortalecimiento, sobre todo en materia de traslados, sobre todo en materia de testeos en la frontera. Y también a nosotros nos interesa mucho el tema de la territorialidad, teniendo en cuenta que ACE es el principal prestador de servicios de salud que está en todo el territorio nacional. Bueno, algunos de esos datos se nos dieron, se fortaleció desde el punto de vista de las ambulancias y se habló de ese tema.
Hola, por aquí Javier Lasarte de Canal 12. Quería saber si, aunque no se haya tratado de pronto en la comisión, ustedes tienen opinión formada, porque ya a nivel parlamentario, lo hizo en las últimas horas el senador Gandini, dijo que sería necesario comenzar a discutir la obligatoriedad de que las personas puedan darse la vacuna, sobre todo en el ámbito de la salud, porque parece poco creíble que haya personas, según dijo el legislador, que estén fomentando la cura de COVID-19 y ellos mismos no sean capaces de vacunarse. Más allá, reitero, de si se trató el tema o no, ¿ustedes tienen opinión formada sobre el particular?
El tema en realidad no se trató, no se discutió. Nosotros no sabemos a quién se está haciendo referencia cuando se dice que hay gente que está promoviendo no vacunarse. Yo quiero pensar que no se está opinando sobre algunos posteos que se hacen en redes sociales. Me parece que estamos frente a un tema de pandemia que es serio, que no sería serio, o por lo menos no nos parece a nosotros desde el Frente Amplio que sea serio tratar estos temas por las redes sociales. Espero que no se estén refiriendo a ese tipo de posteos.
Sí, me disculpa, me refería justamente a una encuesta que se hizo en el departamento de Soriano donde el 50% de los médicos declaró que no se iba a vacunar.
Yo creo que también hay una cosa que tomar en cuenta en esta circunstancia es que el país tiene una trayectoria muy importante en lo que son campañas de vacunación y que no es solamente de los últimos 15 años, ¿no? Es histórico. Siempre ha habido una adhesión muy importante en las campañas de vacunación que se ha ido mejorando, sobre todo sobre la base también de una estrategia comunicacional clara durante todo el proceso. Y eso es lo que hemos también señalado en su momento, es decir, haber comunicado en tiempo y forma, con celeridad, con certeza, con aspectos concretos, evitando cualquier suspicacia o generación de resistencias producto de la falta de información, creemos que colaboraba. Entendemos nosotros que hoy es el momento de fortalecer la estrategia comunicacional, apelar a esa responsabilidad ciudadana que ha tenido el país a lo largo de estos últimos años respecto de la adhesión a las vacunas, a las campañas de vacunación, y sobre todo esperar también un poco a despejar las dudas que hoy todavía siguen habiendo, ¿verdad? Pero sobre todo el personal de la salud que está en la primera línea seguramente digamos se empieza a plegar. Estamos hablando de sondeos que habrá que ver en qué condiciones se hicieron. Pero hay que apoyarse en las fortalezas que hemos tenido siempre desde el punto de vista de las estrategias de vacunación que ha llevado adelante el país y que han permitido salir de muchísimas situaciones también complejas como esta, ¿no?
Buenas tardes, ¿qué tal? Anabela Aparicio acá de Radio Sarandí. Quería sacar un poquito de tema y consultarles porque hoy justamente la diputada Melgar estuvo comentando un poco en torno a la situación de la chica de 14 años que murió en 33. Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de rever la ley de interrupción voluntaria del embarazo y por eso quería consultarles desde el Senado si han estado conversando, si han estado planteando esta posibilidad de empezar a pensar en algo concreto, de una revisión de esta ley, teniendo en cuenta que también Cabildo Abierto planteó la posibilidad de derogarla.
Para nosotros son temas muy dolorosos, ¿no? Estos acontecimientos que sucedieron y que terminan con la pérdida de una vida joven, realmente son hechos que nos interpelan. Por ahora estamos en una etapa de profundizar en todas y cada una de las etapas y de las formas que terminaron con este insuceso. Esa es la principal etapa, creo que son temas que no podemos tomarlos a la ligera, por eso las compañeras, en este caso sé que la bancada bicameral femenina, las compañeras del Frente Amplio han abordado este tema, han mostrado la preocupación, hay organizaciones que históricamente se han abocado a estos temas, como Misu Mujer, que también están preocupados y que creo que todos, todas, somos contestes a analizar y reanalizar todos y cada uno de los pasos que se han dado, si es en aras de mejorar no solamente la atención, sino también todo lo que rodea al entorno, porque acá no estamos hablando solamente de una pérdida de una vida, sino también estamos hablando de un entorno familiar, de otros apoyos que también tienen que estar presentes, y si hay que recalcular y pensar desde qué lugar podemos mejorar para que estos hechos no sucedan, bueno, hay que hacerlo, pero no se pueden hacer a la ligera, hay que hacerlo en un análisis profundo de todos y cada uno de los pasos que se dieron y que terminaron tan lamentablemente. Muchísimas gracias.